Neumatología, clase 4, audio 3. ¿Cómo es la obra del Espíritu Santo en el hombre? Y acá sí entramos en el corazón de la materia, en el meollo de la materia. Muy importante ahora que prestemos atención, pónganse todas las pilas, preparen las antenas, porque acá vamos a hablar de lo que es clave comprender para entender la obra del Espíritu Santo en todas las eras, las épocas, en toda la escritura y en nuestra vida. ¿Cómo obraba el Espíritu Santo en el hombre, en el Antiguo Testamento? Vamos a ver algunos textos. Génesis 41, 38. Génesis 41, 38. Y dice así: Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Ven, acá tenemos al Faraón hablándole a sus siervos acerca de José. Y dice: En quien esté el Espíritu de Dios. O sea, Faraón veía, reconocía en José que estaba en él el Espíritu de Dios. Vemos también Números 27, 18. Números 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Varón en el cual hay espíritu, hablando de Josué, y acá lo está diciendo Dios, se lo dice Dios a Moisés. Así que tenemos a Faraón hablando de José, a Dios hablando de Josué, y en Daniel 4:8, Daniel 4:8, casi al otro lado de la Biblia, cruzando la mitad, cruzando los Salmos, Daniel 4:8 dice: Hasta que entró delante de mí Daniel, está hablando de Nabucodonosor, y dice: Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Y conté delante de él el sueño, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Fíjense que ahí Nabucodonosor no tiene mucha idea y dice los dioses santos, como si fueran muchos dioses, pero reconoce que en Daniel moraba ese espíritu, así como Faraón reconoció que en José moraba un espíritu, había un espíritu. También Nabucodonosor lo ve esto en Daniel. Y en Daniel 6:3 dice: Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Había en él un espíritu superior. Estos son cuatro textos en el Antiguo Testamento que nos dicen que el Espíritu Santo estaba dentro. ¿Sí? Quiero repetir este concepto porque es muy importante. Estos son cuatro textos en el Antiguo Testamento que hablan, que nos podrían llegar a dar un argumento o una fundamentación de que el Espíritu Santo moraba dentro de personas en el Antiguo Testamento. Faraón hablando de José, Nabucodonosor hablando de Daniel, Dios hablando de Josué, y el otro también es de Daniel, y está hablando de que había un espíritu superior. Yo les voy a decir mi opinión. Cada uno tiene que estudiar la Biblia por su cuenta. Yo creo que estos textos no son muy convincentes. No son muy convincentes. Si uno quisiera demostrar o quisiera argumentar que el Espíritu Santo moraba en los creyentes, en el Antiguo Testamento, en los judíos, en los creyentes judíos, en el Antiguo Testamento, tendría estos cuatro textos. Y no son muy convincentes. ¿Por qué? Primero, el texto de Génesis lo dice Faraón. Y me vas a decir, bueno, pero la escritura es inspirada por Dios. Sí, pero la escritura está registrando lo que dice Faraón, también registra lo que dice Satanás. Entonces, no es necesariamente un texto que nos esté enseñando de que José tenía el Espíritu Santo, sino que es un texto que nos está dando testimonio de que Faraón dijo que en José había un espíritu. En Números 27 lo tenemos a Dios hablando, y hablando de Josué. Hablando de Josué. Pero fíjense que el texto dice varón en el cual hay espíritu. No está diciendo varón en el cual está mi espíritu, o en el cual está el Espíritu Santo. Dice varón en el cual hay espíritu. Así que también, si yo quisiera dudar, si yo quisiera decir, argumentar lo contrario, también podría decir, acá no está necesariamente diciendo Dios que el Espíritu Santo mora en Josué, sino que es un varón en el cual hay espíritu. Pero quizás alguien me podría responder, bueno, pero ¿eso qué tiene de especial? Todos los hombres tienen espíritu. Y que Josué tenga espíritu no es nada fuera de lo común, como para que Dios lo mencione. ¿Por qué entonces Dios le diría a Moisés, anda a buscarlo a Josué porque en él hay espíritu? Porque la palabra espíritu también se utiliza no solo para la respiración, no solo para el Espíritu Santo como persona, sino que también se utiliza para la personalidad, para el espíritu de la persona. Un espíritu, por ejemplo, un espíritu vivaz o un espíritu valiente. Podemos decir que era una persona de espíritu valiente o que era una persona de espíritu deprimido. Y es un término que se utiliza para hablar de cómo es la persona. No necesariamente está hablando del espíritu, literalmente. Así que podría, si alguien tuviera que demostrar esto y argumentarlo y discutirlo, podría verse en problemas para demostrar que este texto está hablando del Espíritu Santo. Los otros dos textos, Daniel 4:8, también es, como en el caso de Faraón, es Nabucodonosor el que está hablando. Y Nabucodonosor está diciendo, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. O sea, ni siquiera tiene la exactitud de saber que hay un Dios único, que hay un Dios, que hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo podemos confiar en el juicio, en el parecer de Nabucodonosor cuando habla de Daniel? Otra vez me van a decir, pero la escritura es inspirada. Sí, la escritura es inspirada. Lo que la escritura es inspirada quiere decir que la escritura no tiene error. Y no tiene error porque está diciendo que Nabucodonosor dijo eso. Porque también cuando la Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y el texto dice, no hay Dios. Lo que está diciendo es que es correcto lo que dice el necio. O sea, que no hay error en la escritura, en afirmar que el necio dice que no hay Dios. Entonces, no es que tenga que ser correcto todo lo que las personas, sobre todo no creyentes o enemigas de Dios, dicen en la escritura. Por ejemplo, los amigos de Job. Cuando leemos el libro de Job y vemos todos los consejos que le daban los amigos de Job, muchas veces sacamos ilustraciones, predicaciones, aplicaciones, mensajes de esos capítulos. Y cuando termina el libro, Dios dice, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces, tenemos que tener cuidado que porque un texto esté en la Biblia no quiere decir que sea las afirmaciones que aparecen en ese texto sean verdaderas, sino que el texto es palabra de Dios en el sentido de que Dios está atestiguando lo que alguien dijo muchas veces. Hay que tener cuidado con eso. Y el último texto es Daniel capítulo 6, cuando está diciendo que, fíjense, Daniel 6 dice que había en él un espíritu superior. Dice, un espíritu superior. Es vago, es impreciso. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. No es claro la idea de que está diciendo que el Espíritu Santo moraba en Daniel. Así que ahora vamos a ver otros textos, y vamos a ver textos que son más claros, y vamos a ver cómo era la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, Jueces 3:10. Y ahora van a ver qué notable diferencia entre la claridad de estos textos y la vaguedad de los textos que estábamos leyendo. Jueces 3:10. Y dice así: Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria. Fíjense que está hablando de uno de los jueces de Israel, del libro de los jueces, Otoniel. Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Dice así: Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Jehová entregó su mano al enemigo y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Fíjense la claridad del texto. Primero, dice: Y el Espíritu de Jehová. ¿Quién lo está diciendo? ¿Lo está diciendo Nabucodonosor? ¿Lo está diciendo Faraón? ¿Lo está diciendo algún no creyente? No, lo está diciendo la Escritura. Lo está diciendo el escritor de Jueces. Y está diciendo: El Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. La claridad es total. No queda ninguna duda que acá en este texto está hablando de que sobre Otoniel, juez de Israel, vino el Espíritu de Dios para realizar esa tarea que realizó. Pero también hay que notar que no dice que estaba morando el Espíritu en él, o que vivía en él, o que en su corazón había un Espíritu, o que en él había un Espíritu. Está diciendo que el Espíritu vino sobre él. Por favor, noten esta expresión, nótenla con mucha atención. Acá es donde necesitamos tener las antenas bien listas. Vino el Espíritu sobre él. Jueces 6, 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Fíjense otra vez la expresión. El Espíritu de Jehová. ¿Queda alguna duda? No queda ninguna duda. No dice un espíritu superior, no dice hay espíritu. Tampoco es un inconverso que está hablando. Dice el escritor del texto bíblico, inspirado por Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y otra vez se repite la expresión vino sobre. No dice que estaba en Gedeón, no dice que en él estaba el Espíritu, dice que vino sobre. Vino sobre. Igual que con Otoniel. Jueces 11, 29. Jueces 11, 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad. Y Jefté hizo voto a Jehová si entregarles a los amonitas en mis manos. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Otra vez la misma expresión para otro juez que se levantó para defender a Israel. Jueces 13, 25. Y acá está hablando de Sansón, ¿eh? Y dice: Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estahol. Acá vemos una expresión diferente, ¿ven? El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estahol. Pero no hay mención de la morada, de que morara dentro de la persona. Primera Samuel 10:9. Primera Samuel 10:9. Se nos va el tiempo. Vamos a seguir en el próximo audio.